Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Capítulo 1, si ven su bosquejo, la introducción, yo creo que nos va a llevar toda la parte del estudio, porque quería hacerlo de esta manera diferente. Usualmente hablamos un poquito de lo que era la ciudad, de la situación que se encontraba esta iglesia. Se dice que Pablo lo escribió, y digo que se dice porque hay todavía por ahí algunos estudiosos que todavía no se dan cuenta o no creen que Pablo fue quien fue el autor, pero obviamente Pablo fue el autor. Y probablemente fue entre los años 60 a 63, y es dirigida a todos los santos, a los fieles colosenses, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí Pablo les está escribiendo, y sí, es una epístola, una carta donde se muestra el corazón de Pablo, y una vez más, era una iglesia que Pablo nunca había establecido. Más bien, un converso de Pablo fue y estableció esta obra. Pablo en realidad no los había visitado, pero fíjense la manera como Pablo les escribe. Allí estaba ocurriendo algo bien interesante. Había, como siempre, en todas las iglesias venían los judaizantes, esas personas que decían que para poder ser salvo, para poder tener la salvación en Cristo Jesús, estaba bien recibir al Señor y convertirse a Cristo, pero que también tenían que hacer algunos rituales, algunas ceremonias que los judíos hacían. Y esta era una iglesia gentil, estaba compuesta por muchos gentiles, pero venían estos hermanos judaizantes que eran judíos, cristianos, pero ellos también querían y venir y imponer lo que ellos creían que debería de ser, que eran todos los rituales, todas las ceremonias. Entonces, de alguna manera había algo de confusión, pero también habían otras personas que venían y venían con herejías, con enseñanzas que hoy todavía las podemos ver, enseñanzas que se han infiltrado también en iglesias cristianas, se han infiltrado en otras iglesias donde ya creen que la palabra es buena, pero también hay que traer filosofía humana del mundo para poder conectarse con la gente, y dejan la palabra a un lado, y eso está ocurriendo. Y de hecho hay algunas iglesias que ya nada más predican simplemente la idea, ni siquiera leen el versículo, y nada más la idea, lo que quiere decir, y ellos se basan a eso y le dan toda una hora de hablar de ese tipo de enseñanza que en realidad las personas no cambian. Las personas no cambian porque la palabra es la que cambia. Entonces, este libro está dividido en tres partes. La primera parte es que es todo el capítulo 1. Vemos la verdad de estar bien fundados, bien cementados. Y esta serie de estudios del capítulo 1 se va a llamar Bien Plantados en la Verdad. Y básicamente aquí lo que Pablo quería mostrarles era de que Cristo era Cristo quien Cristo decía que Él era. O sea, que Él era Dios. Que si querían ver al Padre, que lo estaban viendo a Él, que Él no hablaba por su propia cuenta, que Él lo que hablaba era lo que el Padre le decía. Entonces, había gente que no estaba muy segura de eso. Entonces, se enfoca más bien en todos los atributos de Cristo. Eso lo vemos todo el capítulo 1. Y vamos a estar ahí tomándonos bastante tiempo. Yo creo que van a ser como unos 8 estudios que vamos a sacar de ahí, de este capítulo. Después, la segunda parte, en el capítulo 2, viene lo que es la iglesia. La iglesia, y qué es una iglesia que transforma, una iglesia buena y una iglesia que no transforma, una iglesia simplemente, pues, que no es tan buena. Que algunas veces hay iglesias donde no se predica toda la palabra, pero también se predican herejías. Y aquí Pablo estaba bien, pues, estaba preocupado, porque era una iglesia que había fruto, pero a pesar de ese fruto se estaban infiltrando situaciones donde Pablo tenía que escribirles. Ahora, la manera que Pablo escribe esta es de una perspectiva diferente, y hace un énfasis a la doctrina, a la enseñanza positiva. Y el punto es la provisión que tenemos en Cristo Jesús, la preeminencia. Entonces, Pablo de aquí no está, como Charles dijo en la mañana, no está reprendiendo, no le está llamando la atención como Corintios, porque recuerden, Corintio era una ciudad donde había muchas fallas, una iglesia carnal, una iglesia donde tenían muchas preguntas, y que ya era una epístola, una carta para instrucción, para que arreglaran ciertas cosas. Aquí más bien es como para que nos demos cuenta lo grande y lo maravilloso que es Dios, y todo lo que Cristo vino a hacer por nosotros, y está bien profundo. Entonces, aquí Pablo, el punto de todo esto es que estamos completos en Cristo Jesús. Si alguna vez alguien por ahí dice, oh, es que ustedes son narrow-minded, o sea, piensan así con mirada de túnel, no piensan así, no expanden su pensamiento. Más bien aquí nos vamos a dar cuenta que Pablo, la manera que está escribiendo, nos expande el entendimiento para que veamos exactamente lo grande y lo rico que es ser un creyente, hermanos. Y lo bonito es de que lo vamos a ver así bien, de una manera bien, bien bonita. Entonces, una vez más, el propósito de Pablo era lidiar con el legalismo, religiosidad y las falsas enseñanzas, herejías que estaban creciendo allí en la iglesia. Esta también es una epístola que se escribió desde la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón son las epístolas que se escribieron de cuando Pablo estaba en la cárcel. Estaba encarcelado en una casa y estaba con un guardia. Recuerden que lo vimos las semanas atrás. Ahora, vamos a ver qué tipo de herejías estaban ocurriendo ahí, hermanos, y vamos a meditar, y vamos a ir brincando en versículos, pero vamos a meditar y vamos a ver qué es exactamente lo que está pasando ahorita en muchas iglesias, en muchas situaciones, que eso ya viene desde aquellos tiempos. Primero que nada, algunas de las herejías era la astrología. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han creído en los horóscopos? Sean honestos, no alcen la mano tal vez para no ser avergonzados, pero yo era uno de esos. Creíamos en los horóscopos. El punto es de que yo siempre leía mi horóscopo, siempre lo leía. No fue hasta que empecé a trabajar para una compañía donde no dice el nombre, pero los horóscopos, ¿saben cómo los sacábamos? Teníamos un archivo así, papeles, como de 5 o 6 años de puros horóscopos. Entonces, como eran diarios, diariamente teníamos que poner horóscopos, sacábamos 7 para esa semana y alguien se ponía a escribirlos en la máquina. Bueno, aquel tiempo era en máquina y ese era el horóscopo para esa semana. Y había gente que llamaba a la compañía y decía, no está la revista ahí donde debe estar, ¿qué pasó? Es tan tarde, necesito ver mi horóscopo. Llamaban por eso, lo que les interesaba era el horóscopo. Y sin saber que los horóscopos los sacábamos así nomás, ahí, los sacábamos y poníamos lo que fuera. O sea que no era real, pero la manera como los escriben es tan generalizado todo que dice, ah, sí, y uno se arregla todo lo que está leyendo a uno. Ahora imagínense las situaciones de las iglesias de enseñanzas, falsas enseñanzas, que nos están diciendo nomás palabrerío. Nosotros nos vamos a basar a lo que ellos nos están diciendo y nos vamos a vivir nuestra vida conforme a lo que ellos están diciendo, que es una mentira, una falsedad. Si muchos de nosotros, no es que vivíamos a través de los horóscopos, pero sí veíamos y nos llamaba la atención. Desde aquel tiempo la astrología ha sido una parte muy, muy, pues de hecho todavía, de la sociedad. Las señales y los espíritus de las estrellas y los planetas, la manera como todo se alinea. No sé si han oído de que con su fecha de nacimiento, la hora, se pueden dar cuenta cómo estaban los planetas alineados, y con eso se basa a la personalidad de ustedes, cómo son ustedes, por qué son así, y como que les dicen ya toda su vida, y uno dice, ¿what? Nada más con el hecho de que se sepan cuándo nacieron y la fecha que nacieron, ya con eso se dan cuenta de cómo es uno. ¿Ustedes creen que eso puede ser verdad? Si creen eso, pues no sé, pero en realidad, científicamente, no tiene nada que ver. Pero eso es lo que Pablo estaba lidiando. También la filosofía. La filosofía era simplemente una herejía que atacaba la simpleza del evangelio. Venían y la manera como lo explicaban, lo confundían las personas para que ellos nada más tuvieran la verdad. Que fuera ese misterio que nada más ellos podían explicar, porque es que es bien complicado. Y cuando el evangelio es bien simple, es bien simple. Y cuando ya se complica, es ya con un propósito, ¿no? Entonces se enorgullecían ellos. ¿Por qué? Pues porque eran los únicos que podían leer, que podían explicar. Y recuerden, esos eran gente que se había infiltrado en esas iglesias, podían haber sido líderes, podían haber sido gente que era importante en la iglesia. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe. O sea, pónganse listos y fíjense que nadie los engañe por medio de filosofías huecas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según de Cristo. Y sí, eso se ve que se ha infiltrado a las iglesias hoy en día. También otra herejía era la iluminación. Esto era lo que ponían énfasis en la sabiduría y el conocimiento. Que decían, oh, es que por ahí también se dice, dicen, oh, ese es un enlightenment. Es que el hombre llega a un punto donde pasa a otro nivel de supremacía o otro nivel. Y hasta cierto punto pasan a ser unos diosesitos porque tienen tanta sabiduría. Entonces, eso también por ahí andaba circulando. En Colosenses capítulo 2, versículo 2, dice que para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre, de Dios Padre y de Cristo. Porque no venían con este conocimiento de Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, venían con un cierto conocimiento que ciertos hombres habían alcanzado y venían para que, hey, hay que ser iluminados para tener toda esa sabiduría como fulanito. Vamos a seguir a fulanito, lo que él enseña para llegar a ese nivel que él está creciendo. Y aquí Pablo le dice, no. Es conforme el entendimiento pleno, o sea, total, a fin de conocer el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Y el misterio fue que Cristo vino, Dios tomó forma de hombre de nosotros y vino a morir por toda la humanidad, para que todo aquel que crea se salve, ¿no? Y para perdonar los pecados y para estar en comunión con Dios. Ese era el misterio. Era misterio de antes, de las épocas, pero ya el misterio, ya no hay misterio. El misterio es Jesucristo, Cristo. Y aquí Pablo, en todo el capítulo 1, lo pone de una manera bien, bien clara. Después, había otro grupo de personas que el alma era más importante que el cuerpo. Entonces ellos decían que el cuerpo era considerado como algo malo y creían que el cuerpo era simplemente una prisión, que el alma estaba dentro encadenada y que el alma tenía que salir y que el cuerpo simplemente era malo. Entonces decían que para poder liberar el alma, uno debería someter su cuerpo, disciplinarlo, controlarlo, golpearlo y ponerlo en sujetación. Y sí, todo eso tiene algo de verdad cuando uno está peleando lo carnal con lo espiritual. Por eso es que ayunamos, por eso es que venimos delante del Señor y nos sometemos, y sometemos a la carne. Pero aquí lo que están hablando es de algo que es ascetismo. Y básicamente lo que es el ascetismo es una doctrina que enseña la actitud que busca la perfección del hombre y sus propios medios para a través de eso vivir de una manera rígida y castigar y golpear su cuerpo como una penitencia. Y eso lo vemos en Semana Santa, lo vemos en México, en algunos lugares de México, pero más que nada en las Filipinas. ¿Han visto los videos de las Filipinas? ¿Cómo lo hacen? Entonces, eso viene desde aquel tiempo. ¿Por qué? Ellos creían que el cuerpo es malo. Entonces, como el cuerpo es malo y el alma es buena, entonces hay que golpear el cuerpo. Hay que tenerlo, hay que el cuerpo sufra para que el alma crezca. Y nos damos cuenta que en teoría, pues sí, queremos que la carne muera para que lo espiritual crezca. Pero Cristo ya vino a sufrir por nosotros. Recuerden la vía dolorosa cuando Él estuvo caminando. Recuerden cuando fue crucificado, todo el sufrimiento. Él ya sufrió por nosotros. Pero algunas enseñanzas, ellos enseñaban eso, que era necesario que los cristianos hicieran eso. Y esto es conocido por todos nosotros, tal vez de nuestro trasfondo, que fue católico todos, ¿verdad? Recordamos eso. Quiero que todos pasen aquí, quiero leerlo. Y que todos lean conmigo Colosenses capítulo 2, versículo 20. Y este lo tomé de la palabra para todos. Versículo 20, dicen: puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, ¿por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben esto otro o no toquen aquello? Versículo 22 dice: esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y son mandamientos, y perdón, y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Pablo aquí de alguna manera les está explicando que eso es del hombre, no es de Dios. Otros decían que el alma era lo que importaba y no el cuerpo. Entonces decían que como el cuerpo no tenía importancia, esa gente decía, bueno, pues como el cuerpo es en realidad es mundano, es malo, el cuerpo quiere todo el pecado, pero el alma es buena. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Que se iban y le daban vuelo a la hilacha, al cabo el cuerpo es malo, hacían lo que ellos querían con el cuerpo. De todas maneras, yo estoy cuidando mi alma. La alma es en realidad lo que importa. Y eso también lo podemos ver. Antes, ¿qué hacíamos? Íbamos, nos estábamos un momento ahí en la iglesia, tal vez cantábamos, y después salíamos a tomar, a darle vuelo al cuerpo, y era una manera que no había cambio. Ellos creían eso, ellos enseñaban eso. Entonces, a la vez, lo que pasaba era que venía el libertinaje, vivían la vida loca, una vida ligera. Eran religiosos, sí, venían y tenían su religión, pero después decían, al cabo, it's okay. Mi alma ya mi alma ya tomó, ya comió, ya tiene lo que tiene. Entonces, ahora sigue el cuerpo. Como el cuerpo y el alma no. Entonces hacían eso. Y eso también era una manera mala de vivir. Nosotros también estuvimos ahí. Quiero que pasen todos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, y vamos a ver el versículo 5 en adelante. Y recuerden, aquí Pablo, estamos leyendo versículos aquí ya por lo que Pablo les quería decir a estos hermanos. Después lo vamos a estudiar bien a fondo. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal en nosotros? Pues ahí está, que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y luego versículo 6, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, eso es bien fuerte. Uno dice, bueno, yo antes no fornicaba, no, tal vez era impuro, pero no tenía pasiones desordenadas, tal vez no tenía malos deseos para las personas, pero sí era avaro, yo quería tener más cosas, quería tener mucho, entonces venía siendo idólatra. Después, versículo 7, fíjense lo que dice. Dice, y en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, en las cuales vivías en ellas. Versículo 8, pero ahora dice, dejad también vosotros esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las otras, recuerden, fueron bien fuertes. Ahora uno dice, la ira, yo no soy tan enojón. ¿Enojo? No me enojo tanto. ¿Malicia? Tampoco. ¿Blasfemia? Menos. ¿Palabras deshonestas? Tampoco. Pero aquí, de alguna manera, todos hacemos esto ahora. Tal vez ya no fornicamos, ya no tenemos pasiones desordenadas, pero ¿qué tal la ira? Enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas. Pablo también dice, hey, pero ok, tal vez ustedes no fueron aquello, pero ahora, dice, ahora en este momento, ahora que son cristianos, que son creyentes, dejen estas cosas, la ira. Yo creo que todos tenemos ira. Yo creo que enojo, todos nos enojamos. Malicia, yo creo que todos somos maliciosos aquí. Tenemos así que, por naturaleza, blasfemia y palabras deshonestas. Otras herejías que también estaban influyendo eran los rituales y la tradición. Recuerden, habían estos hermanos que venían y enseñaban algo diferente a lo que Pablo le había enseñado a este siervo que había plantado la iglesia. Y ahí vamos a ver quién era este siervo. Los rituales y la tradición. Alimentos, bebidas, días especiales, festivales, tradiciones, reglas de hombres. Colosenses 2:16 dice, por lo tanto, dice, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Recuerden, querían venir y ser legalistas con esos hermanos. También, ahí mismo en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 22, dice, y en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. También querían tener mediadores entre Dios y el hombre. Decían que el hombre solo no podía venir ante Dios. O sea, se necesitaba un mediador. Y eso lo vemos también pues lo vemos en la religión, la tradición, que hay intermediarios. Y también ahí veíamos la falsa humildad de los hermanos que enseñaban eso para que, es que tú no entiendes, déjate explico aquí lo que dice. Entonces, todas estas herejías, hermanos, estaban atacando con lo que Jesús era, con su señorío, con su deidad. Entonces, de alguna manera, se estaba infiltrando ese tipo de situaciones. Entonces, todo lo que decían en contra de Jesús, por eso Pablo, una vez más, en el capítulo 1, habla de lo que es Cristo, de lo que es Jesús. Quiero que todos pasemos al versículo 16 y 17, de ahí del capítulo 1 de Colosenses. Y Pablo quería asegurarse que los hermanos simplemente se dieran cuenta, porque uno sabe, hermanos, pero cuando nos repiten y nos repiten, como que, wow, como que nos damos cuenta otra vez. Dice, porque en él fueron creadas, ¿qué dice ahí? Todas las cosas, o sea, todo lo que hay, todo lo que hay fue creado por él, por el poder creador de Cristo Jesús. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Saben ustedes que lo que es invisible, lo pueden ver? Pues Dios lo creó eso. Dios lo creó. Y uno dice, ¿qué puede ser? Pues ahí puede estar hablando de, ¿vemos a los ángeles? Puede ser los ángeles, ni siquiera lo vemos, pero eso él lo creó. Sean tronos, fíjense lo interesante, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ya aquí está hablando de entidades diabólicas que sirven a Satanás, que son ya con poderes grandes de maldad, que están en poder de ciertas regiones del planeta, del mundo. Pero todo eso dice, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Versículo 17. Y en él es, fíjense, en él es antes de todas las cosas. O sea, él fue antes de todas las cosas. Y en todas las cosas en él subsisten. Atacaban el poderío de Jesucristo. Atacaban la humanidad de Cristo. De Colosenses, versículo 22, dice, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, en su cuerpo y carne. O sea que fue muerto y la gente se dio cuenta. ¿Para qué? Pues para poder presentarnos a nosotros sin mancha, irreprensibles delante de él. Ahí mismo en ese versículo 22, vamos a ver el versículo 21, dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, dice, eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados. ¿Cómo? Pues a través de su cuerpo de la carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esta iglesia fue fundada por algunos hermanos que Pablo había ministrado y Pablo los había de alguna manera discipulado. Y una vez más, él nunca había visto o nunca había visitado esta iglesia. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1 de Colosenses. Dice, porque quiero que sepáis, dice, quiero que sepan, gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Parece que eran dos iglesias hermanas y de alguna manera parece que era el mismo pastor. Eran iglesias que tenían mucho que ver una con la otra. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, no lo conocían, pero sabían quién era Pablo, el que estableció la obra, les hablaba, les platicaba quién era Pablo, cómo Dios lo había hecho. Y la persona fue Epafras. Este Epafras era un siervo que el Señor usó y se cree que era el pastor de estas dos congregaciones. Y eso lo vemos ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 7, dice, y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, y es consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También en el capítulo 4, versículo 12, dice, le saluda o saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque le doy, fíjense lo que dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. O sea, él los aprecia mucho, los quiere mucho. y por los que están en Laodicea, una vez más, y de los que están en Herápolis. Se cree que también era otra iglesia, eran tres iglesias que eran iglesias hermanas, o que hermanos de la misma congregación las habían establecido. También en la epístola a Filemón, dice que te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Recuerden, esta era una iglesia gentil, era gentil, y no sabían mucho de las leyes del Antiguo Testamento, pero ahí en Colosenses 1.21 dice que ustedes, dice, en otro tiempo eran extraños, eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Dice que ahora han sido reconciliados, o sea, ahora han tenido parte a las cosas de Dios. Y Pablo da una lista que era bien común, pues para todos nosotros también, para los gentiles, y esa lista la vemos en Colosenses 3, versículos 5 al 7. Y una vez más les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, por todas las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. La iglesia estaba fortalecida a pesar de las enseñanzas, y de alguna manera había fruto, y eso lo vemos en el versículo 6 del capítulo 1. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Ahora, es bien importante, hermanos, que tengamos raíces, que estemos bien con cimientos sólidos. Por eso es tan importante de otra vez regresar y como que repasar todo lo que hemos leído, no nomás lo que estamos leyendo aquí, y sí, leer la Biblia, es bien, bien importante. Cuando estamos en un fundamento sólido y estamos firmes en la fe, como vimos las semanas anteriores, cuando vienen esos problemas de y que se nos va la paz, vemos esas situaciones donde decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Es cuando la palabra se hace real en nuestras vidas. Y no es nada más porque, es que yo voy a la iglesia y se supone que todo me va a ir bien. Y no, más bien cuando uno empieza a ir a la iglesia es cuando vienen las situaciones. Es cuando Dios empieza a cambiar nuestra vida. Cuando Dios empieza a afilarnos, a moldearnos. Y aquí lo que le está diciendo a los filipenses, ellos ya estaban en la palabra, ellos ya estaban haciendo las cosas, y simplemente les está recordando las cosas grandes que Dios había hecho, lo que Dios quiere hacer, y sobre todo para que nos recuerdemos. Entonces es bien importante, hermanos, de estar fundados y firmes, como dice en Colosenses 1:10, dice, para que andéis, o sea, al estar bien fundados, bien plantados, como es la serie, el nombre de la serie que vamos a comenzar la próxima semana, es para que andéis, para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo andar como es digno? Pues agradándole en todo. Esa es la única manera que podemos andar como es digno, agradándole. Porque si no le agradamos, entonces andamos caminando y no somos dignos, o sea, andamos en pecado. Pero es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y sobre todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ese es el propósito, hermanos, cuando vayamos a estudiar esta carta, esta epístola, que podamos crecer, que podamos de alguna manera tener ese fundamento sólido, cementados en una sana doctrina, una enseñanza donde sea simple y lo podamos aplicar a nuestras vidas, porque es lo que nos va a estar cambiando. Entonces, ya para comenzar el versículo 1, antes de eso, quiero que cambien al capítulo 1, si ahí lo tienen, que bueno. La próxima semana vamos a ver, o vamos a estudiar versículo 3 al 8. Y el título se va a llamar Bien Plantados, o Bien Plantado. Y ahí vamos a ver por qué vamos a estar bien plantados. Ahí nos va a explicar de una manera bien, bien bonita, qué es lo que de alguna manera es tener esa sabiduría espiritual, esa ese cimiento, ese fundamento sólido, versículos del 3 al 8. Después vamos a estudiar una petición de oración. Y vamos otra vez, el Señor nos sigue hablando, hermanos, de la oración. Tenemos que estar bien, bien metidos en la oración. Vamos a ver del versículo 9 al 11 lo que es la oración. Después, ahí ya comienza y empieza a hablar de Cristo, de lo que es Él, de lo que es Dios en el hombre. Versículos del 12 al 14. Después vamos a ver Dios y Cristo Jesús. Y ese va a ser un estudio en sí, el versículo 15. Ahí vamos a ver mucho, mucho. Nada más, todo ese estudio va a ser, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo un estudio de eso, para darnos cuenta de Jesús. Después, Cristo el Creador. Cristo el Creador, versículo 16 al 17. Y nos vamos a también a extender. Dice que por Él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o sean principados, sean potestades, todo lo que fue creado fue por medio de Él y para Él. Después, vamos a ver que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y recuerden, está dividido en esas tres partes, ¿no? Que es la iglesia que transforma, capítulo 2, después el capítulo 3 y el 4, es la vida del creyente. La vida del creyente es su carácter, la manera como se está viviendo, cómo es que vive el creyente y la responsabilidad de creyente, de tener una nueva vida. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el versículo 1, hermanos, y vamos a seguir, ¿no? Ahí vamos a ver que Pablo saluda, y el típico Pablo, ¿no? O la manera como, más bien era como se usaba antes las cartas. Antes las cartas comenzaban, ¿quién era el escritor? ¿Para quién eran las cartas y los saludos? Y hoy es al revés. Hoy al final, ya cuando se hace la carta, dice, oh, y te saluda fulanito, y uno firma al final. Pues en esa época era al revés. Comenzaban y ellos ponían, Pablo, vamos a comenzar. Pablo dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Ahí hay una palabra bien interesante que dice por la voluntad de Dios. Yo creo que la voluntad de Dios es algo que siempre nosotros como hijos de Dios estamos luchando. Decimos, ¿y esta es la voluntad de Dios? ¿O cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿O yo quisiera hacer la voluntad de Dios? ¿O yo estoy haciendo ahorita la voluntad de Dios? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O en realidad esa es la voluntad de Dios? Aquí Pablo lo pone de una manera. Dice, soy apóstol. Dice, yo, Pablo, soy apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad de Dios. O sea, porque es exactamente lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Por la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad de Dios? Ahí, de alguna manera, Pablo está diciendo que su voluntad de Dios era su profesión, lo que él estaba haciendo, lo que era su trabajo, lo que es exactamente lo que Dios había puesto a Pablo que fuera. Lo llamó a ser apóstol. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, podríamos decir que en lo que estamos haciendo, en lo que sea, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Puede ser que estoy haciendo la voluntad de Dios en mi trabajo? Puede ser que ni siquiera es la voluntad de Dios que esté en mi trabajo donde estoy. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios con mi esposa? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios con mis hijos? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en la iglesia? ¿Con mis papás? Y ahí podemos seguir. Y es algo, hermanos, que siempre nosotros tenemos que estar, una, en obediencia al Señor, estar bien conectados en oración, leyendo nuestra palabra, haciendo nuestros devocionales. Y créanme que nos vamos a dar cuenta cuando no estamos en la voluntad de Dios. Nos vamos a dar cuenta. Nos sentimos mal, nos sentimos a disgusto, cosas que tal vez no es que nos molesten, pero ya como que no checan, como que uno se siente como que no debemos de estar ahí. ¿Han estado en un lugar donde están todos ahí y de repente entra uno y se queda así? Y como que dice, ups, awkward, aquí como que, ¿qué está pasando aquí? Que déjenme... Déjenme, había un comercial que así era y dice, you need to get away. Y que se suban a eso de Southwest en estos momentos. Yo creo que así nos sentimos. Y si no se sienten así, hermanos, hay que orarle al Señor para estar de alguna manera así conectada para saber si es la voluntad de Dios. Porque yo lo he sentido. Yo no podía experimentar estas cosas hasta que han ocurrido cosas en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy aprendiendo lo práctico. Puedo decir cosas que he vivido porque las he pasado, las he sentido. Algunos de mis hermanos se pueden dar cuenta de las situaciones donde me he metido, donde he estado. Pero uno se da cuenta cuando uno está bajo la voluntad de Dios, hermanos, y cuando no está bajo la voluntad de Dios. Aquí Pablo, interesante, él dice, por la voluntad de Dios. ¿Pablo eligió ser apóstol? No. ¿Qué eligió Pablo para hacer en su vida? ¿Él quería hacer qué? Parte del Sanedrín, él quería ser el gran maestro, él quería escalar los rangos de la religión, él quería llegar a ser uno de los grandes maestros, grandes rabinos, grandes, grandes. Pero la voluntad de Dios, ¿qué fue? Apóstol. Nosotros, en lo que estamos ahorita, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Nomás una pregunta, y eso es nada más para preguntar, irlo maquinando. Uno dice, oh, si es que la voluntad de Dios es que yo esté aquí. ¿Por qué? Pues porque esto y esto y esto, ok. ¿Yeah? Porque cada quien, recuerden, yo no puedo ver la vida de cada quien, ni ustedes la mía, pero nos damos cuenta cuando estamos en la voluntad de Dios y cuando no estamos en la voluntad de Dios. Aquí Pablo se dio cuenta y se dio cuenta rápido. ¿Qué pasó cuando iba en el caballo a Damasco? Le habló, así rápido se dio cuenta. Y de ese momento, Señor, de ese momento se dio cuenta que lo que estaba haciendo, que él creía que era la voluntad de Dios, de ir y sacar a los hermanos de las casas, de las iglesias, y arrastrarlos, y traerlos, y apedrearlos, y simplemente deshacerse de ellos, esa no era la voluntad de Dios. Pablo creía que eso era lo que Dios quería para él, o que eso era el propósito de Dios. Pero no era ese el propósito de Dios. Y yo me he puesto a preguntar, ustedes también pregúntense, hermanos, ¿lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho en nuestra vida ha sido la voluntad de Dios? Y yo nomás les voy a sugerir, yo creo que muchos de nosotros caminamos en nuestra vida y una, pues no conocemos la palabra, no, nadie nos dijo, nada, es hasta ahora que ya que estamos viejos que vamos aprendiendo el conocimiento de Cristo, que nos damos cuenta de que Dios a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito. ¿Han ustedes conocido a personas que son tan buenas en lo que hacen y lo hacen de una manera contentos, que están ahí, ya sea que, no sé, van al supermercado y están cantando, ay, 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 buenos días, ¿cómo está? ¿Todo encontró bien? Sí, muchas gracias. Y está, uno dice, wow, esta persona. Ahora, no sé si le dieron un aumento o es un momento especial, pero así deberíamos ser todos cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Contentos en lo que estamos haciendo, no porque lo que nos pagan, pero es algo, es un enjoyment, que sentimos un gozo de estar haciendo eso. Por ahí viene la voluntad de Dios. Pero yo quiero decirles algo más. ¿Ustedes qué creen que es la voluntad de Dios para nosotros? Para nosotros, hijos de Dios, aquí en la iglesia, en este momento. Se las voy a poner así, medias duras, ¿eh? Sí, todos vamos al trabajo, todos tenemos trabajo, ¿verdad que sí?
Sí.
Ok. ¿Ustedes creen que Dios quiere que dejen su trabajo y se vayan a ser misioneros, todos, como Pablo? No, yo no creo que eso quiere Dios, pero solamente si viene el corazón. Pero hay algunos de ustedes que sí saben que eso es lo que Dios los ha llamado, que esa es la voluntad de Dios. Ahora, si esa es la voluntad de Dios, cada quien tiene su voluntad, conforme a Dios y lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha mostrado y el sentir, eso es individual. No todos van a ser pastores, no todos van a ser Pablos, no todos van a ser, pero hay algunos de nosotros que sabemos exactamente dónde debemos de estar. Yo, hermanos, apenas me di cuenta en dónde debo de estar. Y me tomó, ¿qué? Unos 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia, para darme cuenta cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Tal vez siempre me lo mostró, yo no lo quería ver, estaba, Señor, no, Señor, yo no, y tuve que, tal vez no me tumbó del caballo, pero me tumbó de otras cosas para darme cuenta. Ahora, yo estaba luchando con Dios, a lo mejor estaba luchando con Dios, o a lo mejor yo tenía que ser moldeado de cierta manera para servirle a Dios en lo que Dios tenía para mí. El punto, hermanos, es que la voluntad de Dios es lo que importa en nuestras vidas. Esa es la mera verdad, es la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que donde estemos trabajando no sea la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que estemos ahí. Si estamos contentos y somos buenos en lo que estamos haciendo, el Señor nos ha dotado y vivimos, y wow, gloria a Dios. Pero lo más importante es que se desarrolle la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y aquí Pablo, de alguna manera, él lo estaba diciendo, hey, es por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando en nuestros trabajos, ahora ya voy a meter más personalmente con cada uno de nosotros, estamos trabajando, ¿ustedes creen que es la voluntad de Dios compartir el Evangelio? Claro que sí. ¿Él a quién le dijo, id y predicad? ¿A quién le dijo? A todos, es para todos. ¿O ustedes creen que nada más a los apóstoles les dijo, vayan y prediquen y hagan discípulos? No, es para todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? Yo esto más estoy pensando así en voz alta. ¿Qué tal si Dios los ha puesto ahí exactamente donde están para hacer la voluntad de Dios? Y es parte del plan de Dios. Y nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros queremos, oh, es que yo no soy pastor, yo no sé mucho de la Biblia. Es que yo no, a mí me da vergüenza hablarle a la gente. ¿Qué voy a hacer? Yo ni sé mucho, pero si fuera mi hermano, quisiera que mi hermano estuviera aquí para que les hable a ellos. No, la voluntad de Dios es de que nosotros, ahí donde estamos, ¿han oído ustedes que se puede predicar sin decir nada? Calladitos. Y a veces calladitos nos vemos más bonitos, que a veces decimos cosas que, pónganse a pensar, si ahí donde estamos, la voluntad de Dios ahí está, y yo estoy contento en mi trabajo, y ahí está, pero al final de cuentas, la voluntad de Dios es lo que más importa. Y si Dios nos ha llevado ahí con un fin. ¿Para hacer la voluntad de quién? La voluntad de Dios, no mi voluntad. Y es ahí donde a veces nos confundimos. Muchas veces nosotros creemos que, es que soy tan aquí, es que miren hoy. No, siempre es la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto aquí en la tierra, hermanos, con un propósito. El problema es que nosotros, muchos de nosotros, pues ese propósito a veces no lo sabemos, o si lo sabemos no lo queremos hacer. Vemos abogados, doctores, licenciados que están en unas profesiones que uno dice, wow, tal vez uno quisiera, pero no son felices. Tal vez ellos son músicos, tal vez la voluntad de Dios es que toquen bonito para darle gloria a Dios. Fui a el optometrista, ¿verdad? Se dice optometrista. Estaba y me estaba platicando bien friendly, yo hasta me sorprendí y pues era rápido, había mucha gente y me estaba bien friendly platicándome y todo. Y luego me dice, tú trabajas en, ahí cerquita está el Guitar Center, ahí donde hay guitarras, pero él es músico, él quería ser músico y me estaba preguntando ahí de la compañía. Y yo le dije, pues yo no sé, yo estoy ahí temporalmente y apenas tengo una semana. Dice, sí, pero esas guitarras, man, ahí todas ves todas las guitarras. Y él me empezó a platicar y yo creo que él quería llegar a eso, quería llegar a las guitarras. Y le dije, mira, yo toco guitarra y me enseñó, tenía callos aquí, y me dice, y toco eso, y tengo una, y me empezó a decir de la marca de las guitarras que tiene, y yo, pues no sé nada de ello, no es porque las veo aquí, y ahí que las estoy viendo, pero no sé. El punto es que me estaba diciendo, esta persona, hermanos, es una persona que tal vez el Señor la creó para ser músico, y para de veras, tal vez hasta músico profesional, pero sus papás lo mandaron al colegio para que fuera esto. Y ahí me está diciendo, ¿y sabes qué? Le dice, no le digas a nadie, te voy a decir un secreto. Y, sí, platicando así bien, me cayó también esa persona. Y ya 60 años tenía. Y me dice, mira, me dice, yo cuando me di cuenta a través de mi roommate que me gustaba la guitarra, yo le mentí a mis papás y con el dinero del college money, con el dinero del colegio, fui y me compré una guitarra de $500. Dice, en aquel tiempo era un dineral, dice, me gasté, yo creo que ahora serían que unos 2,000, 3,000, o yo creo hasta más, no sé. Dice, y me gasté mi dinero de mi escuela, tuition, pero no le dije a nadie. Y ahí de ahí comencé y le dije, entonces eres bueno, o sea, compones también. Dice, sí, cada año le compongo una canción a mi esposa. Fíjense, y me estaba bien, con los ojitos le brillaban y le hacía así. Y yo me puse a pensar, wow, esta persona tal vez hace buen dinero. Pero el mundo aquí, nos mide a través del dinero, a través de lo que somos, a través de lo que manejamos, a través de donde vivimos. Y Dios así no lo ve. Dios nos ve como creación de Él que nos puso aquí con un propósito. El problema somos nosotros, la sociedad donde estamos viviendo. Y si vivimos, hermanos, de una manera que Dios nos ha dado la voluntad de Él, o Él nos creó para cierta cosa, y imagínense. Lo bonito de ahorita de todos nosotros es que nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios, y es fácil. Va cerrando las puertas. Y yo digo, ay, pues yo podría hacer aquello. Sí, pero si el Señor no abre las puertas, so what que pueda hacer eso. No le has pedido a Dios. Yo me pongo a pensar, hermanos, me dicen, pero pastor, ¿no le ha pedido a Dios que...? Le digo, pues sí, pues Dios está haciendo lo que le he pedido. Dios lo está haciendo, y qué bueno que Dios está haciendo. Pero regresando a eso, hay tantas personas que Dios las ha creado para con ciertas habilidades, pero nada más porque uno se va a lo bonito, al dinero, al poder y a todo, y uno deja todo lo que Dios lo ha creado a uno para hacer. Y saben, esto es para simplemente para ponernos a pensar. No quiero venir a asustarlos o que de alguna manera... No, más bien que hay que encontrar qué es lo que Dios nos ha creado. Si nos gusta hablar con personas, si nos gusta amar a las personas, Dios nos ha creado para algo relacionado con las personas. A buscar un trabajo de poder estar hablando con personas para ser efectivo en lo que Dios nos ha creado. Eso es lo bonito. Jesús dijo en Mateo 12:50, versículo 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dice, es mi hermano y hermana y mi madre. También palabras de Jesús en Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando queremos saber si es la voluntad de Dios a través de la palabra, hermanos, es que nos va reprendiendo, nos va enseñando, nos va moviendo de una manera que nos damos cuenta. ¿Quién nos eligió a nosotros, hermanos? Fíjense lo que dice Jesús. Jesús hablando en Juan 15:16. Dice, no me eligiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dice, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros no lo elegimos a Él. Él simplemente nos creó con ciertas habilidades, con ciertas talentos, con ciertas cualidades que son únicas para cada uno de nosotros, para el propósito de Dios. No para el propósito mío, hermanos. Porque eso era antes. Antes Dios para el propósito mío. No estoy diciendo que dejen su trabajo y vayan a todos ser misioneros. No. Ya son misioneros, pero ahí donde están trabajando. Y esa es la voluntad de Dios, que estar ahí y predicar. Y no hablar, más bien, no habla nada, no diga nada, pero sean rectos, lleguen a las horas que tienen que llegar, sigan tarde, no mientan y pongan, llegué a estas horas, y alguien se da cuenta que mentimos, y es cristiano. A mí alguien me reprendió, hermanos, la semana pasada. ¿Y qué pasa cuando alguien lo reprende y se da cuenta que uno está mal? ¿Qué es lo primero que uno hace? Se justifica. ¿El pecado? ¿Qué es lo que hace el pecado? Oh, sí, pero es que... y dice, oh, sí, pero... Jesse, come here. Jesse, but mommy, siempre fue culpa de alguien. Siempre por algo. Eso es lo que hacemos. Pero cuando se muestra el pecado en nuestra cara y sabemos que estamos mal y tenemos que cambiar, ahí es donde tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Eso es lo que las personas están viendo. ¿Cómo estamos viviendo? Si tenemos fallas, porque todos tenemos fallas, pero ¿qué hacemos después de la falla? ¿Qué hacemos después de la falla? ¿Nos ponemos a pelear o no pelear, pero a racionalizar el pecado? ¿O por qué lo hice? ¿O a dar excusas? ¿Y qué fue lo que hice? Di una excusa. Y eso era porque iba corriendo mucho en el freeway. No, ya me están viendo raros, hermano. No. Iba caminando recién en el freeway y de repente se paró el freeway y yo pues me cambié a una línea de carpool y de esas dobles y pues yo sé que es penado, pero lo hice, pero pero me reprendió un hermano. Y al final, eso es lo que tenemos que estar cuidándonos a nosotros, hermanos. No que estamos robando, no que nos den con una cerveza. Obviamente no vamos a hacer eso. Estoy hablando de las cosas chiquitas. Las cosas chiquitas que tal vez, ¿cómo le estoy hablando a mi esposa? ¿Es la voluntad de Dios que le hable bien a mi esposa? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que llegue temprano a mi trabajo y haga las cosas conforme las tenga que hacer, porque así es como la compañía dice? Claro que sí. Entonces, podemos estar haciendo la voluntad de Dios donde el Señor nos tiene para su gloria, no haciendo cosas que en realidad digan, ¿y es cristiano ese? ¿Es cristiano? En Hebreos, capítulo 13, versículo 21, dice que Él nos haga aptos de toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo en Él nosotros en lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para que nos haga aptos para hacer esa buena obra, que es hacer la voluntad de Él, que eso es agradable para el Señor. Deberíamos siempre, hermanos, decir esto, como lo dice en Santiago. Santiago, y a veces a mí se me olvida, y yo sé que a muchos de ustedes lo usan siempre. En Santiago 4:15 dice, y en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor lo permite. ¿Cuántas veces decimos, oh, sí, ahí estoy, ok, claro, ya. Si Dios quiere, si Dios lo permite? ¿Cuántos de nosotros estamos impuestos o lo usamos seguido? Si Dios quiere, o si el Señor lo permite, o primero Dios, hacemos aquello, hacemos esto. A veces a mí no, hermanos. Es la voluntad de Dios ir. Si Dios lo permite, voy a ir. Si Dios no lo permite, pues no voy a ir. Si Dios no quiere, no voy a ir. Y esa que sería nuestra manera de vivir. La profesión de Pablo, que él no escogió, más bien que Dios le dio, fue la de un apóstol. Dios lo escogió. Dios lo escogió. ¿Y qué, hermanos, si Dios de repente escoge algo que ustedes no quieren? Aquí puede haber un pastor, puede haber un evangelista, puede haber un misionero. Esos misioneros que Dios puede usar grandemente. Y fíjense aquí, Pablo, él no escogió eso. Simplemente apóstol quiere decir una persona enviada especialmente para representar a alguien ante gente, ante los hombres. Y esto se ve de una manera que lo podemos entender, es como ser un embajador. Suponemos que el presidente de aquí no puede ir, envía a alguien en representación de él. Entonces, un apóstol es alguien que está representando a Dios, o es un mensajero que va y da el mensaje de la palabra. Eso es lo que es el término apóstol. Ahora, él fue enviado. ¿Fue enviado por su propia cuenta? Que Pablo dijo, oh, es que voy a ir. No, fue un mandato de Dios. Dios lo envió. No fue porque él quiso, simplemente no fue un llamado de hombres. Y Pablo les dice a los otros hermanos, a los 12 apóstoles, y les dice, hey, yo no fui enviado por ustedes. No fue que me impusieron las manos y oraron por mí para ungirme como apóstol. Yo soy enviado de Dios Padre. El mismo Jesucristo. Él fue el que me envió. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice, Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay muchos hermanos fieles. Y no nomás porque los vaya a poner en el ministerio, pero hay muchos hermanos fieles que el Señor los ha puesto en lugares donde están, en sus trabajos. Dios nos tiene por fieles, poniéndonos en donde Él nos quiere poner. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Antes bien, dice, renunciamos a lo oculto, o sea, lo que no se ve, mentiras, lo que está por debajo, que no se ve, y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos con toda conciencia humana delante de Dios. Fue el mensajero de Dios. Él fue a predicar el evangelio. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. También 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. También menciona a Timoteo. Timoteo, hermano fiel, también llamado por Dios. También Dios lo llamó, también Timoteo estaba haciendo la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, debemos de ver por los dos hermanos. Aquí me encanta porque aquí los hermanos más bien no son medios creídos. Más bien son llenos de humildad. Y como lo vimos hace semanas atrás en Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, o sea, para creerte o para sobresalir. No hagas nada para hacer eso. Dice, más bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y aquí eso, hermanos, lo veo, lo vivimos. Ningún hermano quiere sobresalir. Más bien a cada hermano, usted, hermano, lo ven superiores. Y eso se muestra mucha humildad. Y versículo 4 dice, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Los hermanos mueren a ellos mismos y bendicen a los otros hermanos. Y versículo 2 dice, y a los santos. Fíjense aquí algo interesante. Dice los santos y los fieles. Aquí está hablando de dos tipos de hermanos. Está hablando de sí, los que han recibido al Señor, los que están apartados para Dios, para la obra de Dios. Pero también habla de fieles. Y se está refiriendo a los auténticos, a los que creen y confían en Dios. Como todas las iglesias, hay los que están bien entrados y los que nomás están entrados. Entonces, algo bonito, ¿no? Dice, y a los santos y a los fieles, hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz, palabras claves que Pablo siempre mencionaba en todas sus epístolas. Ahora, ya lo vimos las semanas pasadas, hermanos, cuando una persona recibe la gracia de Dios, cuando una persona recibe el perdón de Dios, cuando se entrega a Dios, viene y lo recibe como Señor y Salvador, recibe esa gracia. Si una persona no recibe la gracia o no tiene gracia, no puede tener paz. Si la persona no recibe la gracia de Dios, no puede haber paz. Y entonces es algo bien, bien interesante, que sin gracia no puede haber paz. Y con la gracia, pues, podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo grande que eres, Señor. Y aquí nos damos cuenta, Señor, de la manera como esta iglesia estaba creciendo y la manera que también estaban creciendo todos los ataques que venían en contra de la sana doctrina, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que tanta persona, Señor, hay que en realidad quiere y busca de ti, Señor. Y están en lugares donde simplemente no se predica la sana doctrina, Señor. Te pedimos por esas personas, Señor, que encuentren, Señor, donde de veras aprendan, Señor. Y no nada más para aprender, Señor, sino que también para poder hacer la voluntad tuya, Señor. Y que puedan ser obedientes a tu palabra, Señor. Y puedan crecer de una manera, Señor, que tú has permitido que ellos crezcan, Señor. Padre, te pedimos que todo lo que es de herejía, Señor, legalismos, filosofía humana, Señor, propias ideas de hombre, Señor. Padre, que todo eso simplemente a través de tu Espíritu Santo, Señor, levantes hombres en todas las iglesias, Señor, donde se pueda limpiar de todo esto, Señor. Que sean iglesias maduras, Señor, saludables en la palabra de Dios, Señor. Te pido, mi Dios, que uses incluso a siervos, Señor, donde han aprendido, Señor, la palabra sólida, Señor, y que lleguen a esos lugares, Señor, y que los uses como Pablo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que continúes haciendo la obra que has comenzado con nosotros, Señor, y guárdanos, Señor, guárdanos de toda maldad, de todo ataque del maligno, Señor, y de toda herejía también, Señor, de todo legalismo, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser fortalecidos, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos llevar ese fruto, Señor, ese fruto de todo lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Queremos crecer en ese conocimiento que solamente tú nos das, Señor, a través de tu palabra, Señor, y no a través de la filosofía, de las cosas de este mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos andar como es digno, Señor. Te damos gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.